Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Bienvenidos a otra entrega de Cuba en la memoria. Esta va a ser una edición especial dedicada al 67 aniversario de la tiranía castrista que ha estado oprimiendo durante 24.455 días al pueblo cubano. Vamos a hablar con un hombre que combatió al régimen de Batista, un hombre de principios, de valores, que rápidamente se percató de cuál era la naturaleza cruel del régimen que se estaba instaurando en Cuba a partir del 1 de enero de 1959. Ramiro Gómez Barrueco, ex prisionero político cubano. Ramiro combatió al régimen de Batista y por combatirlo se vio obligado a salir al exilio. Pero dejemos que él nos haga esa historia cuando regresó a Cuba, cuáles fueron sus vivencias y cómo se percató rápidamente de la verdadera naturaleza del régimen. Ramiro Gómez, gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme y relatar parte de la tragedia que yo viví como revolucionario que fui.
¿Cómo fue eso, Ramiro? ¿Tu regreso a Cuba del exilio aquí en Estados Unidos?
Bueno, fíjate, mi regreso, primero Camilo Cienfuegos me manda con Aldo Vera Serafín en La Habana.
¿Quién era Aldo Vera Serafín?
Aldo Vera Serafín era el que estaba, era un gran patriota. Murió en el exilio después. Era el jefe de la policía de La Habana, más o menos. Él era comandante.
Fue asesinado, me apunta nuestro productor, en Puerto Rico, por enfrentar al régimen castrista, asesinado por partidarios de Fidel Castro en San Juan.
Correcto, exactamente. Entonces yo estuve con él unos días, pero de ahí me mandaron con otro, con el comandante Diego y el capitán Luis Bueno, los dos también. No sé lo que le pasó al comandante Diego, Luis Bueno se fue.
El comandante Diego, con los años, en muy poco tiempo, junto con el doctor Orlando Bosch, ayudaron a organizar los primeros alzamientos del Escambray, en las montañas del Escambray, ya en el año 1960. Posteriormente se vio obligado a salir del exilio y fue muerto aquí en la ciudad de Miami en un confuso incidente.
Bueno, esos dos comandantes, yo tuve días con ellos nada más. Personas decentísimas, correcto, nada de abuso. Yo estuve cuidando ahí los primeros días los militares del gobierno anterior, que estuvieron en el gobierno anterior, que me preso. Los traté sumamente bien, no había problema.
O sea, ¿se respetaban los derechos humanos en ese ambiente en el cual tú estabas?
Sí, bueno, pues lo respetaron estos individuos, porque también el comandante Diego entró, el Colacho Pérez, que había sido ministro de Gobernación, y había miles en la ciudad deportiva, ahí yo estuve un par de días, y le entraron a golpe. Y cuatro revolucionarios rebeldes de la tropa del comandante Diego intercedieron y le dieron a ellos también. Y el comandante Diego salió, que era un hombre muy tranquilo, muy ecuánime, con un revólver, y le dijo hasta alma mía. Eran como 1,000 pichones de milicianitos después. Bueno, de ahí fui para Santiago de Cuba. Y en Santiago de Cuba yo estaba en mi vida de joven, yo tenía 17 años. Y me llamó un día Fran Fuentes, que estaba a cargo en el Grupo Cataluña, ahí en un edificio en Enramada, que íbamos a hacer el partido político de la revolución. Esto no lo sabe casi nadie. El partido de la revolución 26 de julio. Ah, yo voy para allá con Fran.
En los primeros días de enero.
Eso fue el día 1 de febrero, que me llama Frank. Y ya teníamos nuestra oficina y empezamos a organizar el partido del 26 de julio. No me acuerdo ni cómo se llamaba, Partido Revolucionario 26 de Julio. Pero al segundo o al tercer día, como el día 3 de febrero, me llaman, llaman a Frank, lo llama el gobernador de la provincia, Carlos Chaín, y le dice que necesita un hombre de confianza urgente, que hay un problema muy grave que resolver, y me mandan a mí para allí. Acuérdate que yo tengo 17 años, yo soy un niño, ¿me entiendes? Cuando llego ahí a ver a Carlos Chaín, al gobernador, el tipo me mira con cierta atención, esto es lo que me mandaron, este es el hombre de confianza que me mandaron, un niño. Pero bueno, no sabía mi background, mi trayectoria. Y empiezo a hablar, de todas maneras era un niño, y empiezo a hablar con él y me da un salvoconducto para que yo fuera por toda la provincia a buscar los crímenes que había cometido Sosa Blanco con urgencia. Y que no
Permíteme, Ramiro. Sí, Sosa Blanco fue un alto oficial del régimen de Batista, acusado de haber cometido numerosos crímenes y procesado en un lugar público, en una ciudad deportiva, al extremo que se llegó a decir que aquello era un juicio muy similar a los espectáculos que daba Roma de pan y circo, porque realmente fue un juicio. Todos los juicios realizados por la Revolución han sido juicios espurios, pero quizás este fue el más espurio de todos esos procesos judiciales, el más nefasto, el más negativo. Perdóname, Ramiro.
Bueno, no, me encanta que las intervenciones. Mira, precisamente ese juicio, que mi padre lo calificó, él no era simpatizante de la Revolución, lo calificó de el Coliseo Romano, como bien tú dices, y se quedó así como el Coliseo Romano, una cosa...
Como apuntó nuestro productor, lo grabaron para impresionar, para realmente intimidar, aterrorizar a la población.
Ese fue el comienzo, esa fue la piedra angular de este proceso de injusticia. Y yo vi eso y yo dije, bueno, yo vi el juicio, porque mi papá me dijo, quédate aquí para que tú veas esto. Él sabía lo que iba a pasar. Pero yo me voy mordido, ¿no? Digo, este individuo es un asesino. ¿Y quién me dice a mí que en el tercer día de febrero me manda Fran Fuente, pero me puso dos personas más? Uno que era amigo mío de la Revolución, compañero revolucionario, que le decíamos Pozongo, creo que se llamaba Luis Cusa, le decíamos Pozongo, y Jerjes Aguilera, quien yo no lo conocía, pero que era del área de Jibara. Y entonces nos fuimos para allá, Holguín Bani Jibara, a investigar a Sosa Blanco. Ahí conocí yo al capitán Proenza, que después fue el jefe de la limpia del Escambray, uno de los jefes de la limpia del Escambray. Bueno, entonces Proenza nos puso dos escoltas, y éramos cinco, y recorrimos desde ahí, desde la Loma de la Cruz, a salir a salir a Banes, toda la Candelaria, toda la ruta de Sosa Blanco, casa por casa, cosa por cosa, historia por historia. Y los mismos revolucionarios en los cuartelitos me decían, pero ¿qué es lo que ustedes están buscando? Sosa Blanco nunca mató a nadie. Sosa Blanco era un caballero, era un
mastón. Manino, a ese extremo, Ramiro, le decían eso a ustedes, de que era un caballero. Realmente sí. No es lo que la Revolución, que yo estoy consciente porque lo viví, que ha sido un amasijo de mentiras y falsedades. Desconocía este capítulo donde Sosa Blanco no había cometido, por lo que te dijeron estas personas, ningún tipo de crimen.
Claro, pero mi obligación era no creerle. Un sargento y no, los dos escoltas, Pedro, los dos escoltas que yo llevaba, me lo dijeron. Oye, nosotros vamos a buscar algo y no lo vamos a encontrar. Y uno había sido sargento que tenía una Bragui que había combatido, y fuimos a los combates de Sosa Blanco. Y me dijo, mira, después te voy a explicar lo que sí pasó. Te lo voy a explicar ahora mismo. En un combate antes de llegar a la loma, casi en la Loma de la Vigía, ha pasado un arroyuelo, y ahí le hicieron una emboscada a Sosa Blanco. Y entonces le prenden fuego, empiezan a disparar de los bohíos, ¿me entiendes? y la tropa de Sosa Blanco era una tropa valiente, y lo digo, yo estoy en contra de Batista todavía y no estoy a favor de nada de eso, pero la verdad debe primar siempre. Los tipos
estoy de acuerdo bravos. Contigo, la verdad puede gustarnos o no gustarnos, pero debe prevalecer.
Esa tropa de Sosa Blanco se batió contra los tipos y te estoy haciendo el cuento por boca de uno de los tipos que lo combatió.
Hay que recordar que el propio Sosa Blanco murió con mucha dignidad, con mucha entereza moral cuando fue ejecutado.
Sí, es correcto. Y entonces subieron y desde un bohío, que era una casa de tabaco, le disparaban y lógicamente en medio del combate le prendieron fuego al bohío ese, ¿me entiendes? Y le prendieron fuego a todos los lugares donde disparaban, como lo hubiera hecho yo. Así que si alguien es culpable de eso, yo también soy culpable. ¿Te das cuenta?
Marino, ¿y por qué ese ensañamiento, Ramiro, con Sosa Blanco? Porque realmente se ensañaron con cientos, con miles de exmilitares y próximos al régimen de Batista. Algunos de ellos tal vez culpables. Pero con Sosa Blanco fue un ensañamiento muy particular, muy específico.
Bueno, yo creo que ese ensañamiento es muy específico porque es un ensañamiento ejemplar. Es la piedra angular del terrorismo. Ahí tú lo sabes, el que lo vivió lo sabe. Ahí comienza el terrorismo, no importa quién tú seas, no importa cuál sea tu historia, que tú hayas sido un caballero como Sosa Blanco, te matamos y decimos que tú eres un torturador, un degenerado. Hubo torturadores, hubo lo que hay en todos los procesos de una guerra civil, ¿me entiendes? Pero Sosa Blanco era respetado por todo el mundo, señores. Era masón, un no sé qué masón, no sé qué cargo tenía. Y todo el mundo lo esperaba. Bueno, yo me pasé todo el tiempo, pero yo iba haciendo los partes, ¿tú me entiendes? Iba le mandándole los partes a Santiago de Cuba, y el que estaba a cargo de la provincia era Barbarroja.
Permíteme un momento de hablar de Barbarroja. Hay que decir que Barbarroja fue el oficial de inteligencia de las fuerzas de Raúl Castro en la Sierra Cristal, y que después fue el segundo a cargo del Ministerio del Interior cuando lo fuera Ramiro Valdés, un carnicero, otro asesino del corte de Ernesto Che Guevara. Pero lo más importante de Barbarroja de Piñeiro es que dirigió el Departamento América, la agrupación subversiva más grande del castrismo.
Yo me estoy riendo porque tú tienes unos conocimientos perfectos de esta situación, la verdad.
Vamos a escuchar, vamos a una breve pausa, Ramiro. Regresamos contigo en breve porque hay otro acontecimiento de la historia que ocurrió en Santiago de Cuba, que yo considero sumamente importante. Regresamos en Cuba en la Memoria.
Estás escuchando Cuba en la Memoria, conducido por el destacado conferencista y escritor Pedro Corzo. Cuba en la Memoria.
Estamos conversando con el ex prisionero político Ramiro Gómez Barrueco. Ramiro fue parte de la resistencia al régimen de Batista, tuvo que asilarse, regresó a Cuba y, como ustedes escucharon, fue puesto a una misión bien compleja. Pero yo quisiera, Ramiro, que tú nos hablaras de otra experiencia también traumática, los fusilamientos del 11 de enero del año 1959, ordenado por Raúl Castro, los famosos fusilamientos, la masacre de la Loma de San Juan.
Bueno, me estaban haciendo una pregunta tremenda. Mira, yo estaba celebrando la victoria del triunfo de la revolución con unos amigos míos revolucionarios allí en casa de Leo Rodríguez, Mercedes Granda. Bueno, habíamos un grupo allí. Y uno de los que estaba celebrando estaba destacado ahí en el campo de tiro. Y nosotros empezamos, eso fue como el...
Había un campo de tiro en la Loma de San Juan.
Sí, bueno, sí, había un campo de tiro, yo inclusive practiqué ahí, pero ahí fue donde fusilaron a la gente, ¿te das cuenta? Y ahí también me llevaron a mí después para fusilarme allí, pero no lo hicieron, nada más que fue para meterme miedo. Y sentimos una descarga y le preguntamos al muchacho, ¿no? oye, fulano, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, no, que hoy empezamos a fusilar a la gente de Batista. Ah, sí, compadre, pero ¿y los juicios? Y ahí, oye, todo el mundo dejó de comer ahí. Todo el mundo dejó de comer después. Y todos éramos revolucionarios radicales. Y todos dejamos de comer ahí y no nos gustó nada eso. ¿Tú me entiendes? Después voy a hacerte ahora la historia más macabra del proceso. Bueno, yo conocí a los tipos que abrieron la zanja.
Porque fue para un entierro colectivo, una zanja, sí, al mejor estilo nazi o soviético.
Correcto, abrieron una zanja, los paraban por grupo. También conocía con los que los juzgaron. O sea, yo conocí al fiscal, que es íntimo amigo mío, Paquito Mendieta, que no, al fiscal no, al abogado, un abogado, no sé si fue fiscal o defensor, que estuvo en eso y estaba opuesto a eso. Conocí a Vichillo Mazorra, que también estaba en eso y también estaba opuesto a eso, pero llegaron Barbarroja y Raúl Castro, al jurídico de Boniato, el día 7, 8, no me acuerdo bien, y dijeron, no, se acabó esto. Se acabaron los procesos legales, ni levantarle caos, ni nada de eso. Nosotros somos unos asesinos y van fusilados todos. Así fue el drama. Y lo empezaron a montar en camiones, llevárselo para allá, lo pararon en la zanja y lo fusilaron allí. ¿Te das cuenta? En un libro que ahora recientemente sacó lo desaparecido del castrismo, yo relato cómo yo me entero por culpa de otros presos políticos que lo vieron desde un lugarcito que se llama Santa Elena, como en el que eso se convirtió en los huertos escolares, y un niño sacó un zapato escalando allí en los huertos con unos huesos, y se forma un fenómeno allí. Y entonces viene el jefe de los huertos escolares, que era el capitán Quiala, Pepecito Quiala, íntimo amigo mío también, y que fue uno de los de la zanja y eso. Y dice, yo no estaba ahí, yo todavía no estaba trabajando ahí, yo empecé 2 meses después. Todo el mundo salga de aquí. Y entonces vino también el comandante Pancho, con el cual también trabajé y era amigo mío, un fenómeno de la vida mía. Y empezaron a sacar a todos los muertos, todos los cadáveres que estaban enterrados ahí. Porque imagínate, los niños
Sacaron la zanja, destaparon la zanja y empezaron a sacar los cadáveres.
Correcto. Sacaron, como no sé exactamente, creo que lo narré correctamente, 120 y pico. 140 no,
fueron 71, porque la historia se apunta a 72, pero en realidad fueron ejecutados 71. El hermano de Luis González Lalondrí, compañero de labor de aquí de Radio Martí, que falleció hace unos pocos años, se pudo salvar milagrosamente, se salvó el hermano de González Lalondrí, vive todavía, por suerte, y murieron 71 personas, fueron ejecutadas esa noche. Y uno de los máximos líderes de este asesinato en masa fue otro amigo tuyo, vecino Alegret.
Bueno, ese fue amigo mío, pero por favor, yo le puse una
ya. Yo sé la amistad que ustedes tenían.
Sí, ok. Pero yo te dije 140 y pico y fueron 140 y pico, porque estaban ahí también todos los individuos que fusilaron después, Nelson Figuera y todos los...
Ahí lo seguían enterrando ellos ahí.
Ahí lo seguían fusilando, Pedro, por eso es que sacan...
Ya. No, pero yo quería apuntar la historia esa de la masacre del 11 de enero del 59. Es que es necesario, Ramiro, para que el pueblo cubano conozca esta historia, que al igual que nuestra historia nacional ha sido cambiada por el régimen totalitario, también sus primeros crímenes, sus crímenes más horrendos, el régimen totalitario ha tratado de ocultarlo, porque, como tú bien decías, lo usaron para aterrorizar a la población, pero ya la población, supuestamente, creen ellos, la tienen aterrorizada y no cuentan, no relatan estos acontecimientos criminales que ellos promovieron en Cuba.
Y voy para allá porque esos restos y lo que se contaron fueron por los cráneos, se sabía que habían 130, 140. Los montaron en un camión, que no sé si el chofer fue Camilo, que lo conocía, amigo mío, o Caballón, que también lo conocía y era amigo mío también. Los montaron en esos camiones, se lo llevaron para Aguadores, un lugar que se llama Aguadores, que está junto al mar, los montaron en una chalana, en una plataforma metálica, y los tiraron en la fosa de Batley,
o sea,
para que no aparecieran las huellas de eso. Nunca. ¿Te das cuenta? Que no hubiera de ADN, ni hubiera nada. Esos son los episodios. Yo no sé si yo puedo seguir hablando de muchas cosas, pero yo lo que quería era definir este proceso como una traición histórica integral. No es solo una traición a la revolución, porque fue una traición a la rebelión democrática, porque el ejército era el ejército rebelde, no el ejército revolucionario, y convirtieron la rebelión democrática, que a la cual yo pertenecí, en una revolución comunista. Y esa traición histórica implica la traición a nuestro legado Mambí, implica la traición a la República Perdida, que no era ni tan corrupta ni tan mala como ellos han tratado de desmoralizarla. ¿Tú me entiendes?
De la República vamos a hablar en su momento, porque tú vas a ser uno de los invitados a este programa en el futuro. Pero queríamos hacer esta exposición especial, este programa especial de Cuba en la memoria, para hablar a final de año de este acontecimiento tan trágico como fueron estas ejecuciones. Ramiro, ¿qué te determinó, aparte de estos acontecimientos, cuáles fueron los factores que determinaron que tú de inmediato empezaras a conspirar en contra del incipiente régimen totalitario?
De la traición histórica que te dije integral de todo, yo me llama después que yo hago el informe de que Sosa Blanco era inocente y que voy hacia camino de Vanes, de Santa Lucía hacia Vanes, y veo que hay un grupo de tipos dando un meeting allá arriba en un cuartón, y le digo a los cinco, que éramos cinco, oye, eso es un mitin político y nosotros tenemos un salvoconducto firmado por el gobernador que dice que no podemos permitir mítines políticos de ningún tipo en ningún lugar. Y subimos para allá arriba, tuvimos una bronca con los tipos, eran del Partido Comunista. Y yo personalmente, bueno, hubo hasta piñazones y bronca, pero tuvimos que bajar y regresamos a buscar al capitán de Santa Lucía, Angelito, no me acuerdo cómo se llama. Y fuimos para allá y entonces liquidamos ese, lo disolvimos el meeting.
Santa Lucía es un ingenio, ¿no?
Sí, correcto, el Central Santa Lucía.
No, tú sabes qué es lo que sucede, que Luis Guardia está muy contento porque él es oriental. Entonces tú le estás haciendo viajar a Oriente.
Estamos viajando. Entonces, de ahí yo hago ese informe y entonces pongo eso también. Me dijeron que disolviéramos cualquier mitin político y disolvimos este mitin político de comunistas en la carretera de Santa Lucía, Habana y bla, 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 bla. Cuando yo acabo, que ya nosotros nos hemos dado cuenta los tres que ya Sosa Blanco lo han fusilado, y entonces a principios de marzo me llama Fran Fuente y me dice, oye, ponte el uniforme mañana, ven vestido de verde olivo, con el brazalete, con todo, porque quieren hablar contigo el comandante Piñeiro, Barbarroja, y Ruiz Velasco, no me acuerdo cómo se llama, Fernandito Ruiz Velasco, créeme, en casa de Ruiz Velasco, y fui para allá con mi uniforme puesto. Yo nunca me lo ponía porque yo no soy
uniforme. Manino, Ramiro, nos queda un minuto y medio, sé lo más breve posible, por favor.
Sí, y de ahí me dijeron, tuvimos una entrevista muy larga sobre comunismo, sobre Sosa Blanco. El final fue que me dijeron que me quitara el uniforme y me fuera a descansar porque yo había tenido mucho trabajo y estaba muy cansado y muy exhausto. Y al buen entendedor, con pocas palabras, y de ahí en adelante yo sabía que todo estaba marcado, era una carta marcada. me habían expulsado porque no era comunista y porque no estaba dispuesto a decir mentiras ni a defender lo indefendible. Y me viré, y en junio empecé a dar candela. Antes de que, bueno, ¿para qué voy a hablar? Esa es la historia.
Ese será tema de otro programa. Ya te tendremos como invitado aquí para hablar de la lucha, del proceso de confrontación al régimen totalitario. Gracias, muchísimas gracias, Ramiro Gómez Barrueco, por haber estado con nosotros aquí en Cuba en la Memoria. Nuestro productor, Luis Guardia. Nuestro técnico, Mike Vázquez. Y se despide de ustedes, Pedro Corso.